nuestro tiempo del curso de acceso continuamos con literatura española. En este último programa del curso de esta asignatura nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Hola, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Como bien he dicho, pues vamos a hablar de la prueba presencial, del examen final, de la mejor manera de hacerlo y de todo lo que le rodea. ¿Es así, no?
Pues sí, siempre dedicamos este programa a eso y creo que es muy importante que nos escuchen. Yo creo que pueden oír cosas muy interesantes para obtener los mejores resultados.
Siempre se dice que el examen pues no es lo más importante de la asignatura. Pero sí lo es, ¿no?
Yo creo que sí, que es muy importante. No se puede decir que es todo en la asignatura, porque aprender es el objetivo o debe ser el objetivo principal de un estudiante, pero está claro que si no sabemos demostrar esos conocimientos, pues no nos sirve para nada, porque no podemos superar el curso. Por tanto, el examen es el momento de demostrar todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso y, lógicamente, para hacerlo bien, conviene prepararlo de forma específica. Saber que tenemos los conocimientos dispuestos en el formato en el que debemos recuperarlos para exponerlos, y eso es lo que nos va a facilitar la tarea a la hora de hacer el examen.
¿Cómo va a ser el examen? ¿Cómo va a ser la estructura y de qué parte va a costar?
En la guía del curso eso está perfectamente explicado. Todos los alumnos saben que el curso que para hacer el examen tienen una hora de tiempo. Durante ese tiempo deberán responder algunas preguntas fáciles, primero sobre un texto y luego a una pregunta tomada de cualquiera de los temas del programa. Bueno, por desglosarlo un poco más despacio, esa primera parte presenta un texto que solo puede estar tomado de una de las cuatro lecturas obligatorias del curso. Estas cuatro lecturas, las vamos a recordar muy brevemente, son la novela El mundo es ansí, de Pío Baroja, un poemario titulado Marinero en tierra, de Rafael Alberti, otra novela, La colmena, de Camilo José Cela, y en último lugar, una obra dramática, una obra de teatro, que se titula Ay Carmela, de José Sánchez Sinisterra. Son obras bien conocidas para todos nuestros alumnos.
¿Y qué se les va concretamente a preguntar?
Bien, la primera pregunta, después del texto, tiene una formulación siempre igual. Y dice algo así como lo siguiente. Señale de qué obra procede este texto, quién es su autor y en qué movimiento y época se encuadra. Razone la respuesta. Aquí, ¿qué es lo que se espera con esta pregunta? Aquí lo que se espera es que una vez leído el texto hayan reconocido la obra de la que se trata y que inmediatamente identifiquen al autor. Como lo digo, solo puede ser de las cuatro obras de lectura obligatoria. Si te parece, voy a hacerlo un poco más detenidamente, hablando en concreto de un posible modelo de examen, que yo creo que eso va a facilitar las cosas. Supongamos que un alumno reconoce que el texto es un poema y, lógicamente, deduce que eso solo puede ser de Marinero en tierra. Pues bueno, lo primero que tiene que hacer es señalar que el texto pertenece a la obra Marinero en tierra. Luego debe decir quién es su autor, que ya saben que es Rafael Alberti, y situarlo cronológicamente. Rafael Alberti vivió entre 1902 y 1999. Se trata de un caso muy fácil de recordar las fechas biográficas, porque claro, es casi un siglo exacto, lo que no siempre es así. Bien, una vez ubicado, deben situarlo en su generación literaria, es decir, deben decirnos que pertenece al grupo poético del 27 y explicar algunas de las características de ese grupo. A ver, para recordarlas muy rápidamente, pues se trata de un grupo de poetas líricos nacidos en torno a 1900 y que representan el momento de mayor esplendor literario del siglo XX. Como grupo, sus rasgos más destacados son su capacidad para unir tradición y vanguardia y para unir lo tradicional popular con lo culto. En realidad, esta labor de síntesis se puede considerar una de sus señas de identidad.
Aquí ya habríamos dicho, pues habríamos ubicado al autor y también al movimiento en que se encuadra, el grupo poético del 27. Pero habría que entrar también un poco en la obra.
Sí, habría que decir algo sobre la obra, ¿no? El texto pertenece a ella. Entonces habría que añadir pues algunas de las cosas que sabemos de Marinero en tierra. Por ejemplo, pues que Marinero en tierra es uno de los poemarios que Rafael Alberti publicó antes de exiliarse al final de la Guerra Civil en 1939. De hecho, se puede decir que se trata de su primer gran libro de poemas y que, a pesar de ser pues un libro que podríamos calificar como primerizo, ¿no?, obtuvo un reconocimiento muy rápido y que con él ganó el Premio Nacional Internacional de Literatura en 1925. Eso en cuanto a la obra. Y si queremos decir algo respecto al autor, pues podríamos decir que pertenece a la etapa neopopularista dentro de la producción de Rafael Alberti. Es decir, que pertenece a una etapa donde se practica un tipo de poesía que recuerda a la poesía tradicional de origen popular, sobre todo por su musicalidad, por su sencillez, por la capacidad de convertir en símbolos elementos de la naturaleza, etcétera. Bueno, lo han leído entero, podrían añadir otras cosas, pues que está dividido en dos partes, que la segunda está totalmente dedicada al mar, etcétera.
Así estaría pues suficientemente respondida esta primera parte de la pregunta.
Así estaría, francamente, bien. Se ha tocado todo. Han hablado un poquito de la época, se ha hablado un poco de la obra y se ha hablado un poco del autor. ¿De acuerdo? Entonces ya está todo perfectamente enmarcado. Algo sencillo y sin, como diríamos, sin enrollarse, ¿no? Por decirlo coloquialmente.
¿Y cómo será la segunda pregunta sobre el texto?
Bien, la segunda pregunta suele referirse a cualquier aspecto sobre la obra, pero nunca a cuestiones estilísticas. Es decir, no se habla de cómo está escrita, sino sobre el contenido o sobre los temas de la obra. Si te parece, para verlo más claramente, podríamos leer un fragmento de lo que, bueno, de un poema que hubiera podido aparecer en un examen y lo comentamos.
El rey del mar. Los marineros lo han visto llorar por la borda, fiero. Por las sirenas malditas, matádmelo, marineros. Que él quiere ser rey del mar y yo también quiero serlo. Mis hombros de hombre de mar, un manto de agua salada para vosotros, mis hombros. Mi frente de rey del mar, una corona de algas para ti, mi sola frente. Si yo nací campesino, si yo nací marinero, ¿por qué me tenéis aquí, si está aquí? Yo no lo quiero.
Bien, pues, en fin, siempre me deja un poco conmovida estas lecturas, ¿no? Bien, sobre este texto de Marinero en tierra, por ejemplo, se podría preguntar, pues, que el alumno explique la primera parte del poema. Y luego también, pues, que los últimos versos del poema lo relacionen con la biografía del autor. Esas serían dos preguntas bueno, muy posibles.
¿Y cómo se explicaría la primera parte del poema?
Bien, pues esta primera parte del poema, visualmente, ellos no lo tienen delante, lo pueden comprobar en su libro, pero visualmente está dividida en tres estrofas de dos versos cada una. Entonces, empieza sencillamente con los marineros lo han visto llorar por la borda, fiero. Bien, eso es estamos en un momento descriptivo y se está refiriendo al rey del mar. Y sabemos que se refiere al rey del mar porque ese es el título del poema. Y que ese rey del mar está triste porque el poeta dice que le han visto llorar. Luego siguen unas estrofas que solo se pueden entender si se supone que son palabras dichas por alguien que va en un barco y que da órdenes, que podría ser, por ejemplo, el capitán, ¿no? Y esas órdenes son que se mate al rey del mar e incluso nos dicen las causas por las que se dan esa orden. Y es que quien las está dando también quiere ser rey del mar.
Por las sirenas malditas, matádmelo, marineros. Que él quiere ser rey del mar y yo también quiero serlo.
Yo creo que se puede ver muy bien, sobre todo en especial si lo leemos, y eso también es importante, ¿no? Pensar en voz alta las palabras. Bien, pues se observa que quien da las órdenes es el mismo poeta, que es quien suele querer estar en el mar y quien lo expresa a través de imágenes infantiles.
¿Y no sería necesario pues entrar en el análisis o en explicaciones más profundas, por ejemplo, hacer referencia a la métrica o a otras figuras?
Había dicho antes, sí, que en esta asignatura no se atiende a cuestiones estilísticas o formales. Simplemente se trata de entender el poema, de demostrar que se capta el significado más evidente. Yo creo que en este caso, y creo que es un poema, bueno, pues quizá un poco más difícil de los que aparecería en un examen, la mayor dificultad podría estar en diferenciar que hay dos primeros versos narrativos, los que decía que explican que se ha visto al rey del mar, y luego los siguientes están puestos en boca de alguien, de alguna persona. Y esa persona además habla en primera persona, dice, matádmelo, yo también quiero. Es evidente que primero se habla de un tercero y luego alguien habla en primera persona. Por otro lado, este es un recurso muy habitual en la poesía de Rafael Alberti.
La pregunta tenía dos partes. La segunda era pues para relacionar los versos finales del texto con la obra y con la biografía de su autor.
Bien, esta relación es un aspecto que en parte ya se podría haber mencionado antes a propósito de la biografía de Alberti. Como todos recordarán, Alberti nació en Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, al lado del mar. Allí él pasa una infancia muy libre, muy feliz, hasta que la familia se traslada a vivir a Madrid. Y en la poesía de Alberti, sobre todo en esta poesía primera, lo que señala es una gran nostalgia por el mundo de la infancia, por esa libertad, por la inocencia. Y para él eso está simbolizado en el mar. Por tanto, yo creo que es muy fácil relacionar esos versos finales con estos hechos.
Si yo nací campesino, si yo nací marinero, ¿por qué me tenéis aquí? Si esté aquí, yo no lo quiero.
Pues en este caso, lo campesino es obvio que simboliza la tierra, mientras que marinero, el marinero, simboliza el mar. Para él, ambos, el mundo de lo marinero, la tierra y el mar, son mundos del pasado, porque dice que allí nació. Y estos mundos se oponen al aquí, que es donde él está y donde, por cierto, dice que no quiere estar. Así que deberíamos interpretar biográficamente que el aquí es Madrid, es el lugar donde escribe la obra, ¿no?
¿Qué tipo de preguntas se le puede formular al alumno en la segunda parte del examen?
Bien, la segunda parte del examen vale 5 puntos, exactamente igual que la primera. Y lo que se hace, se plantean 2 temas entre los cuales se deben elegir solo uno. Y es evidentemente, deben elegir siempre el que mejor se sepan. Y digo esto, puede parecer muy obvio, pero a veces nos encontramos con exámenes en los que se responden los 2 temas. Bien. No solo el tiempo de duración del examen no permite alegrías con estas cosas, sino que además que cuando se contestan 2 temas solo se califica el primero de ellos, nunca el otro no sirve para calificar. En cuanto al contenido de los temas, pues bueno, solo pueden proceder de la unidad didáctica, que es el libro recomendado para este curso. Y en ellos ya sabemos que estos temas, pues algunos de ellos hay muchos nombres de autores y títulos de obras y claro, los alumnos pues se plantean que cómo se hace para memorizar todo eso. Bien, que no se preocupen, no se trata de que memoricen todos esos nombres, sino que estudien las tendencias generales. Háganse unos buenos esquemas que en parte ya pueden tener resueltos a través de los cuadernillos y esos buenos, dentro de esas tendencias generales, pues se aprenden algunos nombres de autores, los más importantes, y algunos títulos de las obras, porque luego ya, una vez que llegan al examen, pues se trata de desarrollar eso y exponerlo bien.
¿Se podría concretar mejor, para verlo mejor, con algún ejemplo, cómo resolver esta pregunta?
Bueno, las prácticas de examen que aparecen en los cuadernillos posiblemente sean el mejor medio como para saber cómo se debe resolver esta pregunta. Pero, bueno, por hacer un caso de forma más práctica, podríamos hablar de una pregunta que apareció, si no formulada así exactamente, pero sí de forma parecida el año pasado en el examen, que es la siguiente, es la dramaturgia de los años 80, José Sanchis Sinisterra. Bien. ¿Cómo se encara esto? Pues lo primero es que hay que fijarse que el tema se refiere a la etapa teatral después de 1975, es decir, que pertenece a los 3 temas finales de la unidad didáctica, para no confundirlo ni con la época de la guerra, ni con la época de principios de siglo, etcétera. Esta primera cuestión es importante. ¿Cómo es este tema? Este tema en la unidad didáctica está muy bien desarrollado a través de puntos muy claros que que los alumnos deben haber puesto, como decía antes, en un esquema. Y ese esquema es lo que memorizan para luego explicar en el examen. ¿Qué puntos son estos? Pues los puntos son esta generación teatral de los 80, vamos a ver, es una generación desencantada que no cree en su capacidad para transformar el mundo. Así que no intentan aleccionar al espectador. Sencillamente ellos exponen los hechos. ¿Qué tipo de temas tratan? Tratan temas personales, cotidianos. No hablan de grandes temas sociales. Los temas sociales ya se habían, digamos, quemado en la etapa anterior y ahora lo que importa es mucho más el individuo. Uno de los recursos muy frecuentes es el recurso al metateatro. El metateatro, como todos saben, es la mención del hecho teatral dentro de la propia obra. Para esto es muy fácil leerlo o ver en Ay Carmela, porque en Ay Carmela el metateatro está presente de una forma muy, muy frecuente. Y después el desencanto les lleva hacia el humor. No se lo toman por lo trágico, sino que se distancian de los hechos a través del humor y la ironía. Otro de los aspectos es el interés por el drama histórico, aunque no es un drama histórico desarrollado al modo tradicional. Esto podrían ser los rasgos generales.
En la pregunta se decía la dramaturgia de los años 80, sería esta primera parte, digamos, pero también se nombraba a José Sanchis Sinisterra.
Efectivamente, la mención a José Sanchis Sinisterra puede ser muy útil para contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque es uno de los autores de lectura obligatoria y entonces, por tanto, lo normal es que tengamos más referencias y más datos sobre él. Entonces, después de poner lo anterior, que sería, digamos, pues estaría dentro de la respuesta más o menos considerada ideal, pues habría que decir que José Sanchis Sinisterra es, junto a José Luis Alonso de Santos y a Fermín Cabal, pues uno de los dramaturgos más importantes de esta etapa, y habría que comentar algunos de los rasgos característicos de su obra, aprovechando de paso pues el hecho de que se ha leído Ay Carmela, pues para tenerlo más fresco y si acaso mencionarlo. No se trata de que hablen de Ay Carmela, porque para eso se haría una pregunta. Se trata de que lo utilicen como parte de la respuesta.
¿Es conveniente hacer, por ejemplo, un esquema?
Bien, como respuesta los esquemas no, digamos que no valen. ¿En qué sentido? En que esto es una prueba de desarrollo y es una prueba de madurez para el alumno, también de madurez expresiva, no solo de qué es lo que saben, sino si saben reflejarlo adecuadamente por escrito. Entonces, en ese sentido, el esquema es muy importante para estudiar, es fundamental para saber exactamente qué vamos a memorizar, para organizarse las ideas, pero no es la forma de contestar a un examen.
Y en cuanto al repaso en estos últimos días, ¿algún consejo para preparar el examen? Es difícil porque no queda demasiado. Pero...
Bueno, yo creo que el examen es algo que se ha ido preparando a lo largo del curso y sobre todo uno de los medios fundamentales para hacerlo ha podido ser el de los cuadernillos. Ya saben que dentro de los cuadernillos tienen unas partes siempre especiales que dedican más atención a las lecturas obligatorias y por tanto conviene que lo utilicen, lo rescaten y lo vuelvan a repasar. No hace falta que lean la obra, sí repasar sus notas de trabajo. También creo que sería buena idea escuchar las emisiones de radio, porque que ayudan mucho a fijar los conocimientos. Y por último, los esquemas que hayan podido ir haciendo, repasarlos les ayuda a fijar los conocimientos y, como digo, a memorizar.
¿Y algunas recomendaciones de tipo práctico para el examen?
Bueno, pues yo volvería a repasar, si acaso, los ejercicios de examen de los propios cuadernillos como práctica de redacción.
¿Qué debe hacer un alumno pues cuando ya está en el examen y recibe el examen?
Bien, lo primero es leerlo. O sea, no se pongan a escribir, léanlo. Primero, lean el examen despacio, entero. No primero la pregunta y entonces, como me la sé muy bien, ya empiezo a escribir. No, léanlo entero para saber exactamente qué es lo que hay que contestar, cuáles son nuestros conocimientos en relación al examen. Yo recomiendo siempre hacerse muy rápidamente un esquema de cómo se va a desarrollar, sobre todo, el tema, porque el tema tiene muchas posibilidades de enfocarse y de organizar el material. Entonces, hacerse un esquema me parece que es muy importante. No se trata de escribir el examen dos veces, porque no hay tiempo para eso, pero sí de organizar las ideas para saber cómo vamos a desarrollarlas.
A la hora de calificar el examen se van a tener en cuenta no solamente los conocimientos de los que ahora pues nos hablará, sino también de cómo se desarrolla. Son preguntas de desarrollo en cualquier caso.
Sí, esto la verdad es que es una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque no se puede considerar que simplemente por el hecho de haber averiguado o de haber identificado, vamos a decir mejor, quién es el autor del texto, la obra y la época, ya hay 5 puntos. Bien, esos 5 puntos deben reflejar un nivel de conocimientos que va desde el 0 al 10. Por tanto, el nivel 10 de conocimientos es un nivel de conocimientos amplio, muy bien fundado, muy bien expuesto. ¿Qué ponemos lo mínimo? Pues entonces tendremos la mitad de la puntuación, el equivalente a un 5. ¿Qué ponemos más? Pues etcétera, así iremos subiendo hasta el 10, ¿no? Pero no por poner lo mínimo, ya tenemos la pregunta bien y por tanto son 5 puntos.
Y cuando hablamos además de lo mínimo, estamos hablando de lo mínimo bien.
Ah, bueno, claro, no, si lo mínimo está mal ya no es ni lo mínimo, es sencillamente por debajo de lo mínimo, claro.
¿Qué es lo que hay que evitar? Evitar por las faltas de ortografía, los vulgarismos.
Sí, la expresión es muy importante, hay que cuidarla, hay que escribir un lenguaje formal, como el que sirve para redactar los libros, porque ese es el lenguaje del conocimiento científico, que no, aquí no se trata de otra cosa. Hay que cuidar las faltas de ortografía, la puntuación, la corrección. Si se hacen muchos líos con las frases, pues hacen frases más cortas, con todas terminadas en su punto. Y de esa forma conseguimos también sacar más partido a nuestras posibilidades.
¿Se da también en los exámenes pues la utilización de expresiones coloquiales, demasiado coloquiales?
Sí, a veces sí, sobre todo cuando se trata de contar el argumento. Y entonces, bueno, pues cómo se cuenta el argumento. Y va la chica y se enamora del chico y entonces... la chica no se enamora del chico, es la protagonista que se enamora de... Juan Velasco, que es un personaje, un pintor español, etcétera, ¿no? No estamos hablando con nuestros amigos contándoles la última película, sino que estamos hablando del argumento de una obra y, como digo, para un examen.
Esta es una asignatura que, desde luego, cuanto menos ha tenido que resultar entretenida. A lo mejor eso no es lo correcto de decir, pero yo creo que lo es a lo largo de todo el curso. Pero ahora que se van a enfrentar al examen final, ¿qué últimas recomendaciones podemos hacer ya para despedir?
Bien, pues yo creo que quien haya leído las obras, quien ha seguido el curso, bueno, digamos que más o menos con los ritmos establecidos dentro de los cuadernillos y los calendarios y demás, no debería tener ningún problema. Les recomiendo que lo lleven con tranquilidad, que repasen al final, que relean el examen una vez que hayan terminado, siendo conscientes de qué es exactamente lo que han puesto para poder corregir y demás. Y yo creo que con eso, bien, obtendrán incluso una muy buena nota. Y eso espero, así que les deseo a todos mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, mucha suerte a todos y nosotros será pues hasta el próximo curso.
Muy bien, muchas gracias.